Todavía tenemos algunos problemas logísticos y técnicos que solucionar antes de comenzar propiamente con nuestra reunión. Y un par de comentarios. Quizás algunos quieran intervenir. Recuerden que se está grabando la reunión. La grabación estará después disponible. Así pues, no olviden que tienen que utilizar los micrófonos que están en la mesa para que puedan grabarse las intervenciones. Y gracias a los técnicos que están en la sala y a todos los que están justo detrás de mí, verán que hay interpretación simultánea en la reunión de hoy, interpretación en inglés, francés y español. Y a no ser que ustedes hablen muchísimos idiomas y puedan entender estos tres idiomas, tendrán que coger uno de los cascos que se les habrá integrado. El canal número uno es para el inglés, el 2 es para el inglés y el canal 3 es para el español. Y todos los participantes pueden contar con esa interpretación simultánea en vivo y también en la red. Uno de los problemas que esto puede plantear es que la voz de los intérpretes se escuchará y quizás ustedes puedan pensar que soy yo quien está hablando, pero recuerden que son los intérpretes. Así pues, recuerden que se tienen que presentar ustedes antes de intervenir, porque si no, los intérpretes no les van a poder reconocer. Y claro, nosotros aquí presentes estaremos muy confundidos y no nos daremos cuenta quién es el participante que está en la teleconferencia interviniendo, porque quizás no les hemos reconocido. También, si nos pueden presentar en pantalla, ven ustedes en el orden del día que hay un vínculo. Y todos los aquí presentes, por favor, visiten este vínculo. Se abrirá una nueva ventana. Los participantes del exterior pueden hacer preguntas o podrán saber qué es lo que está ocurriendo en la sala. Y bien, esto se puede utilizar como una herramienta excelente porque nos va a ayudar mucho durante nuestra reunión y va a permitir que los participantes en el exterior puedan participar realmente en esta reunión. Y no olviden, si ustedes se conectan a este vínculo, utilizar su nombre de usuario y todos los datos para que se puedan identificar. Nick, no sé si hay alguna cuestión logística que se ha quedado en el tintero. No, perfecto. Para darles una idea de lo que va a pasar ahora. Bien, como ustedes saben, Ellen es el enlace para los miembros de la ARC y es la interfaz durante las reuniones y en esta reunión. No sé si tú quieres ser la copresidenta con Alan. Bien, yo creo que esto será muy interesante para fomentar la cooperación y la comunicación.
Does this work? It does. I would suggest.
Sí, yo sugiero que comencemos haciendo una ronda de mesa para presentarnos y ver quién es quién. John, ¿no quieres comenzar tú? Decir tu nombre y por qué estás aquí y de dónde vienes.
Hello, my name is John Bing.
Soy John Bing. Y soy miembro del comité NOMCOM. ICOM Stuff. Del personal de ICAM, perdón. Micrófono, por favor.
Working. Okay, sorry. Patrick Fanoa from ISOC, sitting here.
ISOC y estoy aquí como representante de una organización en Luxemburgo. Yahoo y miembro de Business Constituency. Del Consejo GNSO Business Constituency. Consejo GNSO para la propiedad intelectual. Miembro del Consejo GNSO y miembro del NOMCOM. Consejo GNSO y también miembro del NOMCOM. Personal del ICAM. Miembro de la estrategia, del comité de estrategia, consejo y enlace de la GNSO. Yo soy justamente el del ISOC y ULS y relé con el GNSO. Personal del ICAM. Me he equivocado, ya no sé de dónde vengo. GTLD en el Consejo. ISOC Bélgica.
Micro.
GNSO. Business Constituency en el Consejo de GNSO. ISP Constituency, Consejo GNSO, Presidente de la Región Norteamérica, el Consejo de Asociación con los Usuarios Internet y Business Constituency. Creo que hay algunos micrófonos que no se han apagado y hay problemas de sonido.
We've got one.
I'm Michael Counter. I'm part of the business constituency. This is my wife, Marcy.
Si me lo permitís, yo lo que sugiero es que todos aquí no han tenido la oportunidad de presentarse, a pesar de que yo puedo pensar que os reconozco. No sé si os queréis presentar. Las personas que están detrás en la sala, por favor, acérquense a la mesa. Utilicen el micrófono, recuérdenlo.
Tim Ruiz, GNSO Council.
Consejo GNSO, Registrar Constituency. GTLD Registries Constituency. ALS, representante Norteamérica en ALAC y enlace para ASAC en ALAC. Registry Constituency en el Consejo del GNSO. De Sudamérica y en ALAC, de la zona de Sudamérica y el Caribe. Registrar Constituency de Registradores.
Okay, we'll go on to the agenda. I hope we'll have enough time if other people.
Bien, vamos a pasar pues al otro orden del día. Veamos cuáles son los puntos que tenemos. En primer lugar,
the ALAC.
Just while there's a lull and our ears are starting.
Bien. Tenemos aquí una nueva persona que ha llegado a la sala. Se presenta. Buenos días, soy Fátima Seisila de Senegal, Alak. Buenos días, Agua de Mali. Y también del Alak. Buenos días, vengo enlace Alak para el CCNSO.
Are we working again? Okay. I'll take that as a cheer for my
Bien, todo funciona. El primer punto es el
charged with representing
la participación pública. Tenemos que ver cuál es la necesidad, las necesidades de más de 1,000 millones de usuarios de Internet. La organización de los métodos que se han utilizado hasta el momento es el de saber que el ALAC está compuesto por representantes de las 5 regiones ICAM, 3 de cada región y 2 son elegidos o seleccionados por la misma región y 1 por el NOMCOM. Las organizaciones regionales se denominan de forma general regiones y están compuestos por estructuras. No sé quién decidió que esas personas debían ser estructuras, pero así se denominan. Y el ALAC está también compuesto por los ALS, que son estas estructuras de alcance exterior. Y entonces tenemos tres niveles de problemas. En primer lugar, la cuestión de los diferentes idiomas que se utilizan, la jerarquía y también la cuestión de que necesitamos información por parte de esos usuarios para saber que ellos entienden realmente todas las cuestiones técnicas. Así pues, para ser honestos, estamos teniendo muchos problemas para transmitir las preguntas, recibir la información y después que la ALAC dé su aprobación en 30 días. Digamos que es casi una misión imposible. Y supongo que estos mismos problemas también se observan en el caso de las constituencies. En algunos casos, las constituencies han conseguido respetar los plazos fijados. Y entonces hemos pensado que para nosotros conseguirlo también se tienen que ofrecer oportunidades para poder tratar las diferentes cuestiones en los plazos que se nos han fijado. Si ven los procedimientos actuales, el plazo es de 20 días en la actualidad. Y podría ser, o normalmente el plazo es de unos 30 días. ¿Qué podríamos hacer? Bien, eso es una cuestión pertinente. Sabemos que es algo que se está produciendo y normalmente el texto final tiene que ser siempre actualizado y quizás estaría bien que en el grupo se nombrara a un relator, una persona que preparara ese primer proyecto de opinión y también tener en cuenta las ausencias potenciales, quizás en unos periodo de unos 15 días se podría ver ¿cuál sería el resultado final? ¿O? Y establecer quizás un límite, un periodo de unos 14-15 días, a pesar de que apliquemos nuestras reglas internas, bien, esos 14 días necesitan recibir el apoyo de todos, que todos estén de acuerdo para poder mejorar el texto. Esto no debería plantear problemas, y si los plantea, pues el plazo de 14 días no es suficiente, se tendría que ampliar ese plazo.
And of course with fewer levels of hierarchy.
Y también debemos tener en cuenta que hay diferentes niveles jerárquicos. ¿Alguien más?
Chuck first, because he has his microphone right now, and then Tim.
Just a kind of a clarifying question, I guess.
Sí, una aclaración. En un par de lugares ese periodo, ese plazo se establece en la política también que aplica el GNSO. Y otro ámbito, en el caso de ICANN, sería contar con el acuerdo de los miembros, y eso figura en el reglamento. Si tenemos en cuenta el proceso PDP, quizás sería interesante cambiar el reglamento para los siguientes plazos comunes. Si quisiera dar una respuesta rápida, no quiero que nadie más hable en nombre de la LAC. Tenemos un problema importante, todos. Se nos está criticando porque justamente los procesos necesitan demasiado tiempo, y hacer que ese plazo se alargue a 60 días no nos va a ayudar a solucionar los problemas que tenemos. Necesitamos un plazo que reciba justamente la aprobación de esas personas que representan a nuestros usuarios, y muchas de las cuestiones que estamos tratando no entran en esa categoría. Yo creo que lo que necesitamos es apoyo y flexibilidad donde sea. No sé de dónde podremos sacar estos elementos, pero queda claro que nuestros procedimientos son demasiado largos. Sí. Es importante que antes de comenzar con los procesos se identifiquen cuáles son realmente los problemas de ALAC. Eso es una sugerencia que yo hago. Pero con respecto a la constituency de registradores, se necesita que los representantes del Consejo representen la opinión de todos los miembros de ese sector. Y uno de los elementos que nos ha ayudado en el proceso de desarrollo de políticas ha sido que una vez que nos han presentado la información, es establecer cuál es nuestra opinión, la opinión de los miembros, recibir el apoyo para esta opinión, y si se incluyen determinados principios, esto nos permite responder mucho más rápidamente con respecto a lo que está ocurriendo. Gracias a esos principios podemos reaccionar rápidamente y así pues acelerar el proceso, y esto es lo que está ocurriendo ahora. Y yo creo que es importante que ninguno de nosotros, independientemente de si somos una organización o no, es fundamental que mantengamos un intercambio constante de información a lo largo de todo el proceso, para que no se presente un nuevo documento que de repente lo vemos por primera vez, se debate por primera vez, y realmente esto prolonga el proceso.
Just briefly, obviously I can't.
Brevemente, yo puedo hablar justamente en nombre de los miembros. Y es cierto que los plazos nos llevan a dos casos. Por ejemplo, en un caso, en las políticas de ICANN, es un plazo de 20 días y necesitamos un enlace en el personal para que se realice un seguimiento, para que nos transmita la información de forma inmediata, para que digan, ¿saben lo que han hecho? ¿Saben qué es lo que ha ocurrido?
Being able to follow it, participate, you know, for example.
Por ejemplo, al trabajar con el GNSO, tenemos un enlace en ese proceso, una persona que está presente en todas las reuniones y que nos informa sobre qué es lo que ocurre, recibimos información sobre todo lo que han hablado y bien, se sigue estableciendo un plazo de tiempo fijo, pero por lo menos podemos decir que no estamos leyendo esa información por primera vez, que ya hemos oído esas opiniones. El relator, el que está redactando ese documento, tiene realmente una idea de qué es lo que tiene que escribir en ese documento. Sí, gracias, Avery. Recuerdo a todos que tienen que comenzar presentándose para facilitar la interpretación. Sí, soy Jacqueline. Una de las cosas que he observado en la región de América Latina y el Caribe es que no importa cuán largo es ese proceso, porque los documentos traducidos no llegan hasta 2 semanas después del final de ese periodo de tiempo. Así pues, en realidad no hemos tenido la oportunidad de leer los documentos. Sería estupendo poder leer esos documentos durante el proceso y que los documentos se publicaran desde el principio y así podríamos participar realmente en el proceso. Pero en la mayor parte de los casos la traducción de los documentos se produce al final de todo el proceso. Comienzan, supongo yo, a hacer las traducciones cuando finaliza ese periodo, es decir, que lo hacemos un par de semanas más tarde cuando tenemos esa información. Sí, traducir a un dialecto caribeño necesita mucho tiempo. Sí, una de las cosas que nosotros hacemos en el IBC, como tenemos miembros internacionales, bien, pues contar con personal que nos puede ayudar a transmitir esa información a tiempo. Es decir, este es el documento, hay alguien en su organización que podría traducir este documento y enviarlo por vía electrónica a todos los que hablen ese idioma. Y de esa forma aceleramos el proceso. También otro de los elementos con los que contamos es que intentamos que todos reciban información periódica por correo electrónico para que todos ya puedan tomar el pulso a la situación y que nadie esté rezagado con respecto a lo que está ocurriendo. Y siempre solicitamos voluntarios con respecto a temas específicos o algo que les interese realmente, por ejemplo, porque de esta forma se presenta la información de forma inmediata y rápidamente. Creo que contamos con unos 7.000 miembros y bien, intentamos mantenerles informados. Y por ejemplo, hablamos con miembros de nuestro grupo, decimos, usted habla este dialecto, por ejemplo, en Asia es muy, muy caro traducir a estos idiomas en los Estados Unidos, entonces intentamos contar con los miembros de nuestra organización para que hagan rápidamente las traducciones. Y estos voluntarios nos ayudan y participan en el proceso y nos hacen las traducciones rápidamente. Gracias. El siguiente tema es el de la cooperación. ¿Cómo podemos trabajar juntos y tener las traducciones, pues, rápidamente? Sí, una cuestión importante en el caso de las estructuras de alcance es que tenemos que recabar la opinión de los usuarios, de qué es lo que piensan ellos. No se trata de traducir un documento de un idioma a otro, se trata asimismo de explicar qué significa toda esa información. Es realmente un desafío para nosotros. Sebastián. Sí, buenos días.
La posibilidad que nos
Bien, el poder contar con interpretación simultánea es ya un avance en las reuniones de la ICANN. Yo no me pude presentar antes, soy Sebastián Bachelet, soy representante del servicio francés de la Sociedad Internet y en nombre de los organizadores locales quisiera daros la bienvenida aquí en Francia y sobre todo en París. Espero que las reuniones del conjunto de las unidades constitutivas del GNSO por una parte y el conjunto de reuniones de la ALAC serán muy útiles y nos van a permitir avanzar en pro de las necesidades de nuestros miembros. Con respecto a la traducción de los documentos, bien, es evidente que si no podemos contar con un documento en inglés que puedan entender todos y no solamente los especialistas que somos nosotros, será muy difícil poder contar con un texto traducido comprensible y debemos tener en consideración que la traducción es siempre algo muy complicado porque no se trata solamente de una herramienta, es algo que transmite ideas. Por ejemplo, en un documento que estuve leyendo ayer se habla en inglés de summit, cumbre, en francés se ha traducido por cumbre, congreso, elementos diferentes que en realidad no son sinónimos y esto hace que el documento original no se entienda bien. Por eso yo soy partidario de contar con un resumen en inglés comprensible por todos y después que se traduzca a los otros idiomas. ¿Alguien más? Sí. Uno de los elementos que nos ha parecido realmente un desafío para nosotros es el de saber cómo el interés de DNS cuenta para los usuarios. Muchos consideran que es una cuestión de gestión del tiempo. Eso es lo que nos puede permitir solucionar el problema. No estoy de acuerdo contigo. Necesitamos que se utilice un lenguaje claro, simple. Y quizás esto es lo que podemos utilizar en un primer lugar con respecto a los documentos. Por ejemplo, esos resúmenes que nos ha mencionado Sebastián. Pero asimismo necesitamos reconocer que en el caso de ICANN, por ejemplo, parece existir como una serie de demandas con respecto a un elemento específico. Por ejemplo, hay una reunión dentro de 2 meses y todo tiene que estar preparado. Y, por ejemplo, con respecto a las auditorías que realizan diferentes organizaciones debemos saber cómo poder participar en un proceso en el que todos estén siguiendo el camino al mismo ritmo, que nos podamos preparar. Y es muy cansado, es cierto, vivir en un mundo completamente reactiva. A mí me gustaría poder contar con más tiempo para prepararme mejor y poder reaccionar realmente ante los problemas. Sí, justamente, el problema del calendario. Y si esto se considera un problema en la organización, tenemos que ver cómo se van a celebrar las reuniones en el futuro. Y si eso ocurre, quizás sería interesante cambiar la fecha de las reuniones para ver cómo se puede mejorar el calendario. Y así tenéis tiempo para presentar las sugerencias y vuestras opiniones.
Izumi.
Thank you. My name is Izumi Aizu from AP Rao, Asia Pacific.
Sí, de la región Asia-Pacífico. Alguien ya lo ha dicho, pero en Asia-Pacífico hay muchísimos idiomas que se utilizan. representamos a más de la mitad de la población del mundo. Contamos con tres miembros de nuestra región que están presentes en ALAC. Y muchos de nuestros miembros son expertos en determinados ámbitos. Por ejemplo, en Japón hemos tratado mucho la cuestión de la traducción. No tenemos realmente el lujo de poder contar con miembros que hablen español o francés. Y entonces sí que nos gustaría que se nos presentara información, resúmenes con respecto a las políticas y los procesos de forma resumida.
En particular, nos interesaría esa información con, digamos, lo más importante, lo más interesante, dejando los detalles de lado. Pensamos que, bueno, algunos detalles pueden ser también pertinentes, qué duda cabe, pero creo que ese es nuestro cometido, tratar de elaborar ese resumen, por así decirlo, que podamos entender todo y luego que pueda traducirse a otros idiomas. Yo creo que es importante poder avanzar rápidamente sobre todo, y a veces en algunos casos incluso se pueden redactar las cosas en el idioma extranjero directamente, ¿por qué no? En cualquier caso, quizá tendríamos que encontrar maneras especializadas de concentrarnos en algunos temas en particular y que sean de interés para todos, porque de no ser así, a mi juicio, no vamos a poder obtener ningún resultado concluyente. Felix Korn, quisiera plantear un tema, porque estamos aquí hablando de la traducción y, según parece, el tema de la traducción es un tema importante. Yo me pregunto por qué estamos hablando de un plazo de 30 días, porque yo, por ejemplo, cuando trabajo con mis clientes en el gobierno estadounidense, cuando se trata de algún tipo de normativa, el periodo suele ser de 60 días o 90 o más días incluso. O sea que realmente me pregunto por qué queremos recortar tanto el plazo. Nosotros entendemos obviamente el inglés, pero ponerse de acuerdo entre los miembros y redactar una carta de propuesta, o una propuesta de carta, mejor dicho, en 30 días, me parece que no es tiempo suficiente. Así que creo que hay otros aspectos también que hay que tener en cuenta, y es el hecho, por ejemplo, de que hay muchos temas complejos que vemos en estas reuniones de ICANN y nos damos cuenta tan solo unas semanas antes de venir a la reunión. Así que es complicado luego para que el personal de ICANN pueda resolver todo esto en tan poquito tiempo, obviamente. O sea que se necesita tiempo para tener las cosas con suficiente tiempo, prepararlas y así poder realmente trabajar de manera concreta. Bueno, no veo que haya personal de ICANN aquí aplaudiendo, ¿sí? Bueno, ahí nuevamente. Yo sé que es cierto que es fácil estar de acuerdo con lo que se acaba de decir, pero al mismo tiempo tengo la sensación de que en todas las organizaciones con las que yo he trabajado, los calendarios de las reuniones, en los plazos para las reuniones, en realidad son lo que rigen las cosas, es decir, que las cosas se van haciendo en función de esos plazos y en función de esos calendarios, con lo cual podemos fijar plazos anteriores, evidentemente, pero al mismo tiempo, cuando se hace así, las cosas no funcionan. Y no quiero ser muy pesimista, pero hay que ser realista. En todas las organizaciones en las que yo he trabajado hemos tenido la misma situación. Los documentos, cuando llegan dos semanas antes, ¿cómo vamos a poder leerlos todos? Es evidente que incluso si cambiamos los plazos, las personas saben perfectamente que esos plazos no son tampoco fiables al 100%, siempre va a llegar documentación al final. Así que entiendo el problema, que duda cabe. Yo tengo exactamente los mismos problemas a diario, pero no sé muy bien, es como ir en contra de la ley de la física. Gracias. Bueno, yo soy Marilyn Katzing y yo tengo una sugerencia práctica que hacerles, si me lo permiten, y es que si estamos de acuerdo, es cierto, con todos los puntos que se están evocando aquí, va a haber una sesión justamente el lunes para hablar de los aspectos operativos, pues bien, como decía, estamos de acuerdo con todo ello. Yo he pasado por la planificación de presupuesto y del trabajo, de la programación del trabajo, y es evidente que siempre hay comentarios a favor de que nos concentremos centremos en tal o cual punto, aunque el presupuesto ya dice claramente cómo tratar los temas de la traducción. Así que quizás si nos pusiéramos de acuerdo aquí podríamos concentrarnos en todo esto y encontrar una solución, y sobre todo vayan a la reunión del lunes que van a tratar esos temas en particular. Sebastián. Bueno, yo, volviendo a lo que acaba de decir Avery, justamente, yo creo que no podemos tener dos reuniones anuales, porque de ser así, entonces los plazos van a ser aún mayores realmente, si queremos resolver todas las temáticas que tenemos pendientes.
Thank you, Chris.
Muchas gracias, Cristina. Bueno, yo no estoy de acuerdo, si me lo permiten, no estoy de acuerdo con Avery. Yo creo que es posible estructurar una organización de manera que tengamos plazos estrictos y rápidos, plazos para la presentación de documentos, que las reuniones se planifiquen con tiempo, etcétera. Y para darles un ejemplo, tengo que decir que yo soy también presidenta de uno de los subcomités justamente como tema que vamos a tratar nosotros para cualquiera de las reuniones de ese grupo que yo presido, los documentos tienen que presentarse en su forma ya definitiva 6 meses antes de la reunión, y si no se presentan con ese plazo, entonces no se participa en la reunión. Y quizás sea este un modelo que podríamos tratar de aplicar también aquí. Es decir, que tiene que haber esa posibilidad de que se fije un plazo, un orden del día claro, con X tiempo de antelación, saber exactamente quién va a ser el personal que va a estar en la reunión, y si luego no se presenta la documentación con tiempo, entonces no se tratará ese tema en la reunión, porque Phil está en lo cierto. Es ridículo que como voluntarios que somos todos los aquí presentes, al final, las 2 semanas anteriores a la reunión, ¿qué pasa? Pues que realmente yo, por ejemplo, trabajo como una loca para poder acabar con todo el trabajo preparatorio para poder venir aquí a la reunión luego y poder recopilar toda la documentación necesaria. Francamente, es muy poco sensato, muy poco realista trabajar así, y yo creo que esto no nos ayuda en modo alguno a evolucionar.
Thank you.
Bueno, tenemos que empezar ya a cerrar este punto, si les parece. Tengo 2 oradores más en la lista. Por favor, ¿quiénes son? Si hay más personas que desean intervenir, adelante, díganlo ahora. Si no, tendremos que pasar al punto siguiente. Philip Shepherd. Bueno, yo no sé si les parecerá extraño decir que es difícil planificar las cosas y tener un buen proceso. Yo trabajo, por ejemplo, en una asociación comercial, tenemos diferentes idiomas, 2 reuniones de la junta directiva anuales, y empezamos a planificar la reunión de la siguiente reunión de la junta directiva la semana antes de haber terminado, haber concluido la reunión anterior. O sea que realmente lo hacemos muy rápidamente para que la gente sepa cuál va a ser el proceso, qué va a suceder durante ese proceso. Es una manera de estructurar bien las cosas, de organizar bien el trabajo, a fin de cuentas. Y creo, además, que en términos generales está esta filosofía de lo que son las reuniones físicamente hablando. Me refiero a que a veces hay un verdadero deseo de saber realmente qué decisiones van a tomar, en qué órganos. Bueno, las decisiones las toman los órganos rectores, y los que dirigen y toman las decisiones se reúnen con mucha regularidad por teléfono, por ejemplo, por teleconferencias cuando es necesario. La ventaja que supone una reunión como esta, cuando estamos todos físicamente en un lugar, es poner un punto de partida a todo un proceso realmente. Es decir, denos su información, denos su opinión, y luego en base a todas esas opiniones vamos a ir forjando una política, un programa, etcétera. Esa es la filosofía realmente. Es decir, que no se trata de que con una reunión física se vayan a tomar todas las decisiones, no se trata de eso. No es así como funcionan las cosas. En realidad las decisiones no se toman aquí. Esto es una ocasión de intercambiar, de escuchar opiniones. Chuck.
As everybody can tell.
Bueno, como lo ven en el debate que estamos teniendo, yo creo que en realidad hay muchas opiniones diversas que son válidas las unas y las otras. Voy a hablar de una de ellas, por ejemplo, el tiempo para hacer comentarios, el plazo para los comentarios. Bueno, en muchos casos y sobre todo en los temas más complejos, quizá va a haber diferentes periodos posibles, incluso si tenemos 60 días. De todos modos, tenemos un año, medio año prácticamente para que todo el proceso se culmine. Con lo cual, no quiero decir aquí que no haya necesidad de ampliar los plazos y demás, pero tenemos que tener en cuenta que el entorno en el que trabajamos es muy dinámico, Internet, que las cosas cambian muy rápidamente y que es evidente que no podemos quedarnos a la zaga. Y tenemos que actuar con la misma rapidez. Así que entiendo perfectamente las preocupaciones de unos y otros, pero al mismo tiempo hay que encontrar ese equilibrio necesario para tratar todas estas situaciones. Felipe está en lo cierto, no podemos, digamos, obligar a que haya reuniones físicas para tomar decisiones, no se trata de eso. Pero si se necesita ver a alguien cara a cara, si se nos escapa un plazo, entonces, bueno, es cierto que hay que adelantar las cosas y que se tengan las cosas con antelación, pero si se necesita una reunión cara a cara, bueno, entonces 3, 4, 6 meses antes, no sé, no es que esté de acuerdo o no con los que ya han intervenido. Es evidente que hay fuerzas que compiten entre sí y hay que encontrar ese sabio equilibrio que nos permita tener procesos claros, precisos, para poder escuchar la opinión de todos. Bueno, yo, volviendo a lo que estábamos diciendo, y voy a intervenir rápidamente porque mientras me dan el micrófono y no me lo quitan, lo intento. Yo creo que aquí de lo que se trata es de tener realmente la información y que haya temas que son importantes para todos y que se traten y que no, digamos, se esfumen a fin de cuentas. Lo importante es realmente los aspectos claves que van a salir de esta reunión, y veremos cómo podemos trabajar con las diferentes unidades constitutivas, para ver cómo podemos, por ejemplo, si no se celebra una reunión físicamente hablando, cómo podemos avanzar. ¿Cómo podemos tener reuniones de información en línea, por ejemplo? Porque eso sería mucho más sencillo, estar en un lugar sentado con una llamada telefónica y explicar qué significan las cifras, los códigos, las nomenclaturas. Sencillamente, yo creo que eso sería de gran utilidad.
I think that...
Bueno, yo creo que hay toda una serie de problemas que se plantean en las diferentes unidades constitutivas, y es que primero está el tema de los enlaces, que efectivamente hay que tener en cuenta, tenemos que resolverlo. Otro aspecto también importante, hubo una reunión que celebró Sebastián el viernes, justamente hablaba de los usuarios en esa reunión, y cuando vemos el caso de los usuarios, a ellos no les preocupan todos estos temas, pero sí que les impacta de una manera u otra, con lo cual efectivamente hay algunos usuarios que entienden que hay que resolver esta situación. Y habría que ver con ellos también qué esperan de nosotros, porque a menudo es complicado. Hay que saber cuáles son las personas en las regiones, en los diferentes grupos que podrían ocuparse de organizar, despachar la traducción a nivel local, a los idiomas locales. Yo creo que podríamos trabajar aquí en colaboración los unos con los otros. Bueno, Ivory, bueno, yo en realidad lo que quiero decir es exactamente lo mismo que estabas mencionando, trabajar juntos, como decías, y bueno, con ese punto de enlace, por así decirlo. Es evidente que los grupos se van a constituir sobre los diferentes temas y demás, pero digamos que ya habrá oportunidad para que haya diferentes enlaces, no tienen por qué ser solamente y siempre los mismos. Ya lo dijimos en un principio. Bueno, evidentemente, pero hay solo una persona actualmente que es el punto focal, por así decirlo, el enlace. Y bueno, yo no me estoy quejando, pero tengo que decir que esto quizá también pueda ser algo que entorpezca un poquito el que las cosas cambien y evolucionen. ¿Seguimos? Jay Scott, vamos a ver. Ya se ha dicho que en las diferentes regiones, en diferentes ubicaciones, es complicado colaborar con el GNSO, pero hay un potencial, creo yo, para poder directamente cooperar con las unidades constitutivas. Y creo que de eso se trata. Hay que ver justamente cómo podemos organizar ese trabajo. Tenemos algunas zonas en África, es muy complicado llegar allí, y hay que ver cómo las personas a nivel local, en la jerarquía de ALAC, pueden trabajar justamente con esas personas en las diferentes unidades constitutivas, en África, en otros lugares más remotos, y que haya sinergias. Hay que establecer contactos, evidentemente, porque esto va a ser muy útil. Hay intereses comunes, y problemas también comunes que tenemos que resolver. Habrá que ver cómo podemos utilizar las diferentes unidades constitutivas del GNSO a fin de cuentas, establecer esos contactos con las personas en las regiones para que veamos qué podemos hacer con ellos desde ALAC o el GNSO. Estaría bien que lo pensemos un poquito, ¿no? ¿Qué opinan? Marilyn. Veamos, yo soy presidenta de un grupo, justamente de un comité de información pública trabaja con diferentes grupos a nivel internacional, y nos ocupamos también de financiación en Nepal, en Sri Lanka, en Kenia, etcétera, y tenemos representantes que vienen al nuestras reuniones. Justamente va a haber un representante de Kenia, de Sri Lanka, etcétera, y si pueden sentarse un poquito conmigo y con ellos y charlar juntos para ver exactamente con estas personas de los países en desarrollo qué es lo que podemos hacer. No sé, me gustaría que realmente las personas de los países en desarrollo pues interesen, porque me parece que es importante. Marilyn, gracias. Gracias, Alan. Bueno, yo no tengo ninguna unidad constitutiva, pero vengo de Latinoamérica y sé que tenemos a Wanderan, tu organización, pero en Argentina, en Latinoamérica, también nos interesan estos temas, con lo cual efectivamente estamos de acuerdo en formar parte de ese grupo. Bien, nosotros en la Asociación Internacional de Marcas Registradas tenemos también personas trabajando con personas en esos países en desarrollo, así que si me envía una lista y que sepamos quiénes son, cuáles son los miembros en esas zonas del mundo, para saber con quién podemos ponernos en contacto y que se pueda incorporar al proceso a estas personas, entonces sería maravilloso. Obviamente, tengo un amigo también que trabaja a nivel gubernamental en la elaboración de políticas y podría también darme algunos nombres para ver justamente cómo establecer algún tipo de puente y constituir algún grupo o comité que permita ayudar a estos países en dificultades. Gracias, muy bien, perfecto. Más comentarios. Bueno, esto es lo positivo, ¿verdad, Marilyn? Muy positivo todo esto. ¿Han pensado en, no sé, ver con ICAL, planificación estratégica, y ver qué se puede organizar, que haya algún tipo de, oficina o algo que pueda constituirse en particular? Pues sí. Bueno, realmente no sé. En lo que se refiere con a la cooperación regional y el intercambio de información a nivel regional y toda la información sobre ICANN, bueno, no sé, con la estructura regional que tenemos ahora, no sé si sería posible, porque hay mucho aislamiento y eso es tremendo. Bueno, para aquellos que no me han entendido o que no le hayan entendido, había muchísima ironía en el tono de la persona que acaba de intervenir. Efectivamente, no sé si hay un micrófono por allí en la parte izquierda, un micrófono inalámbrico para las personas que no tienen micrófono en la segunda fila, si se lo pueden pasar aquí en la parte de la izquierda, alguien que quería intervenir aquí.
We have Robert trying to get out.
¿Sí? ¿Funciona o no funciona? hay que ponerlo en marcha, si no, no funciona. Soy Robert Guerra. Bueno, creo que algunos de los comentarios... Están las unidades constitutivas, está el GNSO, bueno, que trabajan bien, creo yo. Pero al mismo tiempo hay muchas otras zonas, muchas áreas para las cuales podríamos tratar de definir cómo mejorar el intercambio de información, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, porque podríamos encontrar una manera de entonces recabar recursos, aunar los que tenemos y planificar actividades a ese nivel, y en particular en las regiones y países en donde no hay todavía la suficiente, digamos, cooperación. Y creo que hay que avanzar, sobre todo en lo que se refiere a la planificación de reuniones, por ejemplo, una reunión en Egipto que va a dar la posibilidad a los países del continente africano y de Oriente Medio de participar y ver cuáles son los acontecimientos importantes para ellos, que vengan a la reunión, intercambiar antes de la reunión también, porque creo que no tenemos suficiente información desde esa reunión. Es complejo, es complicado, pero estaría bien saber cuáles son los temas que interesan a los usuarios en estas zonas, a los diferentes actores, a fin de cuentas, y también la reunión en Asia. Creo que es importantísimo. La planificación se tiene que hacer con antelación entre las diferentes estructuras de ICANN. Y creo que no hay una manera única de hacer las cosas, sino que a fin de cuentas tenemos un proceso informal que podríamos utilizar, y yo estoy totalmente dispuesto incluso a asumir esa responsabilidad. Tony Holmes, bueno, volviendo al último comentario que acaba de hacerse, yo estoy totalmente de acuerdo, es lo que hemos hecho nosotros en particular y hemos tenido bastante éxito. Cuando ICANN organiza una reunión en una subregión, entonces justamente tratamos de utilizar los vínculos con otras asociaciones para participar. O para trabajar con las comunidades locales y vemos que hay participación pues de las unidades constitutivas, hay más participación también en esas zonas. Todo esto ha mejorado muchísimo. Esto no significa que, digamos, puedan venir a otras reuniones de ICANN, pero por lo menos significa que estamos comprometidos para que ellos puedan participar, para que puedan trabajar con nosotros, y realmente está funcionando bastante bien, tengo que decirlo, con una campaña que está lo suficientemente bien diseñada para ello. ¿Philip? Bueno, yo estoy de acuerdo, qué duda cabe, con esta idea. Estoy de acuerdo, es decir, que la propuesta me parece buena, pero hay un aspecto muy sencillo que hay que tener en cuenta, puramente automático, y es que cuando se hace una planificación y se quieren establecer contactos con los diferentes individuos de las unidades constitutivas, bueno, eso puede ser más o menos fácil, pero al mismo tiempo, si se envía un correo electrónico a Glenn, por ejemplo, Glenn lo distribuiría a todas las unidades constitutivas, y de esa manera realmente se puede llegar a un máximo de personas. Es una información que se repercutiría en cascada, por así decirlo. Yo creo que esto es importantísimo. Tenemos una red que ya existe que nos permitiría trasladar ese mensaje rápidamente. Soy Fátima Atta de Senegal. Muchas gracias por permitirme intervenir. Quizá les voy a sorprender un poquito, pero yo en realidad voy a intervenir desde otro ángulo. Es decir, que veo que no hay mucha contribución, se está diciendo, por parte de los países en desarrollo, y me doy cuenta de que hay verdadera preocupación en la sala por ello. Pero yo creo que el verdadero motivo es que cada vez que los países en desarrollo quieren participar en algo, muchas veces se dice, es que ICANN está ausente, es que ICANN no viene, etcétera. Bueno, si queremos que haya una verdadera participación de los países en desarrollo, lo que hay que hacer, y lamento tener que decirlo, es primero reforzar las capacidades desde un punto de vista realmente básico. Es decir, que en ALAC, por ejemplo, somos 3 personas por región tan solo, y va a ser complicado para estas tres personas solas poder disponer de toda la información. Si la comunidad no sabe de lo que se está hablando, ¿cómo va a poder participar en algo? Hemos hablado de esa necesidad de resumir, explicando los puntos más importantes y que esto se pueda entender fácilmente, que se sepa de qué se está hablando en ICANN. Bueno, los problemas que tenemos nosotros en África y en los países en desarrollo en general no son los mismos que los que tienen los países desarrollados. Hace un rato Robert Guérin, por ejemplo, decía o hablaba sin quizá tenerlo suficientemente en cuenta lo que estaba diciendo, nos decía que no recibíamos suficiente información por parte de los países en desarrollo. Bueno, en realidad es que las decisiones se toman siguiendo una pauta, un rumbo dado, y luego lo que se quiere es que los países en desarrollo se suban a ese tren y que sigan el flujo, el rumbo, digamos. Bueno, y quién sabe, a lo mejor no tenemos los mismos intereses que los de los países en desarrollo, ¿verdad? ¿Quién sabe? Entonces, es evidente que para ello es necesario que se nos dé la posibilidad de expresar nuestras necesidades en función de lo que necesitemos. Hay que poder entender lo que realmente está en juego para nosotros y lo que nos es realmente importante. Estoy dispuesto a seguir trabajando con Marlene, como no, para ver qué podemos hacer juntos, para que las cosas cambien, evolucionen positivamente, porque me doy cuenta de que las cosas no cambian y que vamos siempre a decir una y otra vez lo mismo. Desde 2001 estamos diciendo lo mismo, no cambia el discurso, siguen siendo los mismos los que deciden y los mismos los que aplican los que los otros deciden. Así que cuidado. Hay que tener en cuenta que si en los países en desarrollo no se interesan, pues quizá es por algo y por un motivo muy concreto. Bueno, con relación aquí a la reunión Asia-Pacífico, aquí como yo, representante de esa región, es evidente que allí hay muchas necesidades en Asia-Pacífico y estamos representados por los más desarrollados, sin duda alguna, y hacemos todo lo posible por mantener el contacto también con el resto de los países. Pero es complicado, evidentemente, tiene que haber una acción local, tiene que haber conexiones locales también, y lo mismo podría suceder con África. Gracias, Marilyn. En cualquier caso, yo creo que es una manera de hacerlo y en Asia está sucediendo exactamente lo mismo. Tenemos que poder escuchar lo que se tiene que decir a nivel local. Eso es vital también. Muy bien, bueno, casi no nos queda tiempo, así que Chuck y luego Abril para terminar. Bueno, yo creo que evidentemente lo que está claro aquí, y creo que todos lo sabemos, es que ALAC tiene necesidades muy variadas. Y tratar de tenerlas en cuenta de manera de manera colectiva quizá no sea la más eficaz manera de hacerlo. Algunos quizá necesiten más apoyo en tal o cual ámbito, por ejemplo, en lo que se refiere a los temas de registros, de registradores, de registrantes, etcétera. Yo creo que ciertamente aquí la unidad constitutiva o de propiedad intelectual correspondientes podrían quizá interesarse por estos temas. Yo creo que el mensaje que se quiere transmitir es que las personas que tienen estas necesidades específicas, es muy legítimo que las tengan, entonces que se pongan en contacto con las diferentes unidades constitutivas en función de sus necesidades. Yo creo que los que estamos en las unidades constitutivas estamos muy dispuestos a cooperar, a ayudar, a trabajar en función de esas necesidades, que duda cabe, y estamos dispuestos a establecer esa comunicación. Sabemos perfectamente que no todos tienen las mismas necesidades, que no todos van a venir, por ejemplo, a la unidad constitutiva de registro, por ejemplo, pero en cualquier caso es evidente que hay que tener en cuenta las necesidades de todos. Gracias, Chuck. Esa era la intención, por así decirlo, en un principio. Es decir, ver que las personas del GNSO puedan ayudar también a identificar a las personas más idóneas. Sí, Avril. Bueno, una cosa más que quería decir y que estaba pensando en ello, y es que hasta que pasemos al punto siguiente, hay dos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Primero, tenemos que tener, estamos teniendo cada vez más digamos registrados y registradores de diferentes nacionalidades. Tenemos también cada vez más IDN y hay que tener en cuenta esas necesidades más variadas a nivel internacional, con lo cual hay que mejorar a nivel del GNSO, hay que encontrar diferentes maneras de que haya asociaciones de registradores, por ejemplo, y que de una manera u otra haya una mayor participación de todos. Así es como tendrían que organizarse las cosas, sin duda alguna, y también esto generará más oportunidades con más alcance, evidentemente, a nivel de las regiones y en los países en desarrollo en particular. Así que creo que de esta manera se aumentará la participación de todos y se involucrará mucho más a las personas a nivel local y regional.
Okay, thank you.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, quería señalar que hay toda una serie de personas que están entrando en la sala para nuestra reunión de las 10 de la mañana. No es que sean intrusos, ¿eh? Vienen a esa reunión de las 10 de la mañana. Y para entonces esta reunión deberá haber acabado. El próximo tema tiene que ver con la mejora de GNSO para ver cómo continuamos lo que Albert ya empezó. Bueno, Ala, que ha participado en los debates con relación a estas posibles mejoras, tuvimos grandes objeciones con relación a la descripción del comité de gobernanza, diciendo que los usuarios no pueden participar, tienen que decidir si su registro es comercial o no. Y durante cierto tiempo estamos diciendo que la mayoría de registrados, pues además de ellos hay más de 1,000,000,000 de usuarios, y la mayoría de ellos no tiene o capacidad o deseo para entender algunas de las cuestiones más cercanas de las que hablamos, son más confusas. En una reunión el otro día dije que la mayoría no sabía lo que es DNS y no quieren ni siquiera tener que saberlo. Lo que nosotros decidimos, sin embargo, tiene una repercusión en ellos, y estamos convencidos de que tendría que haber cierta participación a nivel del alcance y de los usuarios finales. Tiene que tener un puesto en torno a la mesa, independientemente de la estructura que decida el Consejo e independientemente del proceso que se siga. Nos gustaría escuchar un poco de GNSO y de ALAC, obviamente, con relación a si esto les parece adecuado, si hay cabida en la mesa para la representación de los usuarios, que en última instancia son la razón por la que tenemos Internet. ¿Alguien desea intervenir? ¿Sí? ¿Quién desea? ¿Sí? ¿Quién desea? ¿Me escucha usted? Aparentemente no me escucha la conexión. ¿Alguien en torno a la mesa desea intervenir? El que está diciendo hola, ¿nos puede decir quién es? En la conexión, por favor. Marilyn y luego Philip. Soy Marilyn Cates. Y quisiera clarificar un poco más la pregunta, porque la pregunta era amplia donde la subiere. Y ALAC hoy en día, hablando como individuo, tal vez tenga que decir primero que hace muchos años fui una de las principales defensoras de este proceso que llevó al comité presidido por Kurt Bell, que hizo las entrevistas y esta consulta internacional que llevó a la creación de ALAC como pues la mejor manera de aunar a los individuos en el proceso. Por lo tanto, he sido una defensora de cómo interactuar con los usuarios individuales y traer esa información que les permita a ellos sentir que están participando en el proceso. Por lo tanto, esa es mi expectativa. La idea de aumentar la interacción y la participación me parece buena. La pregunta es cómo se logra. Cuando se hace la pregunta, o cuando la hizo usted, es decir, traer representantes a través de ALAC en el comité físicamente con derechos, o era una pregunta más amplia. Responde luego Philip. No, estamos hablando de la participación en el Consejo como uno de las unidades constitutivas. Eso implica votar. ala, que no estamos diciendo que tenga que votar, es un comité asesor, puede pues identificar las personas idóneas para que formen unidades constitutivas. Obviamente existe una interrelación, pero son cuestiones separadas. Lo que estamos diciendo es que actualmente ALAC puede comentar con relación a cuestiones que está haciendo GNSO. Pensamos que los usuarios, a través de algún mecanismo, deberían participar en el proceso de desarrollo de políticas y no solo comentar una vez que las cosas han tenido lugar. Una respuesta rápida. Entonces ALAC ayudaría a conseguir el mecanismo de identificación y elección de los representantes individuales. Bueno, ALAC es el único grupo que representa a los usuarios, o sea que tendríamos que participar, pienso yo. Fide, yo personalmente no veo ninguna lógica en todo ese ejercicio llamado alcance, y si el objetivo no es participar a los usuarios finales en su estructura, dentro del proceso de desarrollo de políticas, si este ejercicio no es sobre el interés público y de los usuarios, pues ICANN tiene que decir muy claramente de qué se trata. Gracias, gracias por ese comentario. Bob, perdón, votación, si tengo voto. Soy Bon Preven de ILAC. Bueno, hemos visto la idea de que hay una representación de ALAC en el Consejo, el proceso de reforma de GNSO, mayor representación de los usuarios, el nivel de votación ahora en la revisión ALAC antes de este proceso, que indica que ALAC no debería tener votos, sino que debe ser solo un órgano asesor. O sea que hay cierta confusión con relación a esto. Alguien que me lo pueda clarificar para ALAC mismo, ¿cuáles son las perspectivas con relación a esto específicamente? Pues nos ayudaría, puesto no podemos considerar con ojos cerrados que no debemos votar. De alguna manera lo debe haber. Pensamos mucho de nosotros que de alguna manera debería haber ese mecanismo. Sí, bueno, con relación a la reforma de GNSO, hay mucho debate si tiene que haber votación y si cuenta la votación. Y de lo que estamos hablando es la participar con equidad como otras unidades constitutivas. Si eso implica votación o no, pues habría que ver luego. La cuestión es realmente que haya igualdad de tratamiento con las otras personas interesadas, etcétera. Chuck. Bueno, obviamente en el modelo del grupo de trabajo ALAC estaría con el mismo nivel que los demás, de manera que eso me parece positivo. Yo mismo desde el principio apoyé el puesto en la mesa por parte de los usuarios y los registradores también. La cuestión es la representación. ¿Cómo se representa una población tan amplia, tan diversa? Bueno, se han dado pasos en los últimos años para realmente disponer de una estructura en la que hay esa representación y obtener esa contribución. Desafortunadamente, sí ha habido algunos individuos que estaban estableciendo posiciones de representación cuando en realidad detrás había poco respaldo. La clave, y espero que lo logremos, es disponer de una organización que efectivamente tenga esa representación vertical hacia arriba, es decir, que represente los diferentes segmentos de la comunidad de usuarios, y eso creo que es lo que le da toda su legitimidad. Bueno, los retos siempre van a ser esas personas que puedan representar a los usuarios, los múltiples usuarios que no tienen intereses específicos, pero que se haga de manera equitativa para que no parezca que son opiniones personales. Siempre serán pequeños porcentajes de la población. ¿Cómo se puede hacer de manera creíble? Pues es muy importante. Sí, sí, estamos hablando de una escala pequeña, pero incluso en una unidad constitutiva como la nuestra, que es pequeña, pues tenemos que atender a ese mismo problema. Sí, pero bueno, ya empezó usted con la credibilidad, pero por razones históricas. Funciona el micro, por favor. ¿Se me escucha? Son Jeff Newman, constitutiva de registradores. Bueno, lo que estaba diciendo Chuck no tiene tanto que ver con ALAC o con los usuarios individuales. Es una cuestión que es apropiada para todas las unidades constitutivas. La gente a veces se asocia con una declaración sin saber exactamente en nombre de qué unidad se está haciendo esa declaración. Poco importa si es un sector, otro u otro. Bueno, tratamos de tomar en cuenta las opiniones de todo el mundo, pero tal vez en algunos años ya no siga siendo así. Todo depende también del tamaño. Lo que quiero decir es que Chuck dijo no era solo para los usuarios, sino que era válido para todas las unidades constitutivas. Tenbesak. Sí, la constitutiva de registradores. Bueno, con relación a lo que mencionó Chuck, pues la constitutiva no puede tal vez significar, puede no significar exactamente lo mismo después de la reforma. Tenemos que ver la cuestión del modelo de grupo de trabajo u otros modelos que se puedan desarrollar después de la reforma. Creo que esto va a ser importante y creo que no hay intención de que esto cambie en ese proceso. Y ahí es donde realmente es la equidad importante en el desarrollo de políticas dentro de los grupos de tareas, y probablemente tal vez sea menos importante a nivel del Consejo, no lo sé. Es una cuestión cuyos resultados habrá que esperar para ver. Los intérpretes agradezcan que los micrófonos que no se estén utilizando se apaguen, porque si no, no podemos escuchar. Oscar Evans. Bueno, el grupo de usuarios ha estado dentro del proceso de ICANN de una manera u otra desde su nacimiento, pero me parece que solo ha estado bien organizado durante los 2 a 3 últimos años. El hecho de que tengamos esta sesión particular en la reunión de ICANN, donde se está tratando de ganar esa cooperación, ese alcance para trabajar con los otros y para que éste les ayude en sus tareas de alcance con los usuarios, donde las áreas, donde los voluntarios o recursos no son suficientes, es un claro ejemplo de cuán lejos ha llegado el grupo. Y espero que los que estén en los teléfonos o que lean las actas sepan que el liderazgo ha hecho un gigantesco trabajo en los últimos años y que se merecen un aplauso por haber hecho que se cuente con los usuarios en la medida que se va avanzando dentro de este proceso.
We have about 4 more minutes.
Nos quedan unos 4 minutos antes de que tengamos de dejar la sala a la próxima reunión. ¿Alguna otra reflexión, algún otro comentario con relación a este tema o cualquiera de los que hemos tratado? Ivan, adelante, por favor.
Hi, my name's Evan Lieber.
Soy Evan Lieber, región de Norteamérica, en la organización de alcance. Algo que se dijo anteriormente, la dificultad de hacer como el DNS para los dominios. Me parece que es algo de interés común, la idea de recabar recursos con la intención de dar un paso razonable, tomando en cuenta las diferentes cuestiones tan complejas que tiene que atender ICANN y hacer que el público las pueda digerir, al menos en cierta medida. Tenemos retos adicionales, obviamente, hacer que sea accesible en idiomas diferentes, en un idioma comprensible y no en un idioma burocrático, y considerar el reto de eso me lleva a preguntarme si no tenemos una oportunidad de dedicarle recursos a algo que nos parece de interés común. ¿Algún comentario final? Sebastián. Voy a hablar en inglés para estar seguro de que se me entienda. Uno de los objetivos de la estructura de alcance es tratar de organizar eso que nosotros llamamos la cumbre. En algunos días trataremos de explicar mejor esta idea. Tener la posibilidad de decir claramente qué es lo que queremos alcanzar y contar con el apoyo de ustedes de ser posible. Comentario final, quiero agradecer a Alak por la posibilidad de conversar aquí y eso sigamos haciendo, sigamos el diálogo. Nick Seth, un comentario rápido. Bueno, con relación a la manera en que se escriben los documentos, cómo se estructuran y hacerlos más accesibles, incluso en inglés. Para los que no lo hayan visto, hubo una encuesta sobre la traducción y el multilingüismo en ICANN, pero muchas de las preguntas tenían que ver cómo se utiliza la información como tal. Y una de esas preguntas era si las personas si piensan que los documentos importantes deberían tener un resumen fácil de leer, un glosario, etcétera. El 54% pensó que era muy importante que eso se hiciera y un 34% pensó que era importante por lo menos. O sea que algunos de los comentarios que se han hecho aquí se han verificado, por lo menos estadísticamente, por los participantes en la encuesta de 10 idiomas de diferentes partes del mundo. Esa información ya la hemos escuchado y ha sido realmente repetida por muchas otras personas en otras partes del mundo. Bueno, ahora me corresponde a mí agradecer a todos los miembros del Consejo NSO que han dedicado ese tiempo a estar con nosotros en esta reunión. No puedo hablar más que en nombre de todos, agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes profundamente. Agradecemos ese tiempo que nos han dedicado. Esperemos que continúe el diálogo en una modalidad amplia y abierta. Muchísimas gracias a todos.
Next meeting will start.
La próxima reunión va a empezar casi inmediatamente. Por favor, los que están interesados, que se queden en la sala.
Yeah, here the next one.